Bienvenidos a Objetivo Oposiciones, el podcast para entender y conocer el mundo de las oposiciones. Hola opositores, bienvenidos a Objetivo Oposiciones, vuestro podcast para estar al día de todo lo que ocurre en el mundo de las oposiciones. Antes de empezar, nos presentamos. Mi nombre es Inés y soy miembro del equipo de contenido de Opositatest. Y me acompaña en esta nueva aventura Jacobo, que forma parte del equipo de comunicación. Hola, Jacobo.
Hola, opositores. Bienvenidos. Queremos que este podcast os sirva para estar informados de la oposición, aprender cosas nuevas y, por supuesto, pasar un rato entretenidos con nosotros. La idea es que sea un espacio compartido entre vosotros y nosotros. Estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia, recomendación, idea. Podéis poneros en contacto con nosotros en nuestro correo, redes sociales, ya sabéis que somos muy activos y cualquier sugerencia que tengáis nos escribís a comunicacion@opositatest.com. ¡Empezamos!
Una de las secciones fijas que tenemos previsto incorporar en todos nuestros podcasts va a ser una sección de información o de última hora, donde os contaremos las últimas noticias de las principales oposiciones que hay en nuestro país, tanto a nivel estatal como autonómico o local. Dado que las oposiciones son muchas y muy diferentes, intentaremos abarcar las máximas posibles. Pero eso sí, os invitamos a que si lo consideráis oportuno, nos contéis también vosotros las últimas horas de vuestras oposiciones, sobre todo de aquellas que son más locales o están más pensadas en un ámbito más concreto, para que podamos compartirlas con el resto de opositores por si les pueden interesar. Para comenzar, vamos con las últimas novedades de las principales oposiciones que preparamos en Opositatest. Cuéntanos, Jacobo.
A lo largo de este mes de marzo y todo principios de año hemos tenido un montón de novedades. Fechas de exámenes, convocatorias previstas... Sin ir más lejos, el examen más cercano que tenemos es el próximo 30 de marzo y será el de Ujieres de las Cortes Generales, que se celebrará en Madrid. Ujieres de las Cortes Generales es una oposición para la que se convocan 40 plazas y llevaba sin convocarse desde 2009. Por ello se prevé que vayan muchísimos opositores. Según la lista definitiva de admitidos, se presentarán en torno a 5.200 personas.
Otra oposición que también está próxima de examen es la oposición de agentes de la Hacienda Pública. El examen es el próximo 6 de abril de 2019. Según la lista provisional de admitidos, para esta convocatoria de 400 plazas se presentarán unas 10.000 personas.
¡Guau!
Aprovechamos para contaros que el pasado 23 de marzo en Opositatest realizamos un simulacro en tiempo real para esta posición en la que convocamos a todos los opositores a una hora concreta, un día determinado, a hacer un examen con la misma estructura y con la misma puntuación que el examen oficial. Fue todo un éxito, participaron más de 850 opositores que se conectaron con nosotros para poner a prueba sus conocimientos en esta recta final. Intentaremos replicar esto en otras oposiciones que estén próximas a examen.
52 puntos, la media, ¿verdad, Inés, del examen?
Sí, 52 y un poquito, un poquito más de la mitad del examen. ¿Y qué me cuentas del oral de jueces y fiscales, Jacobo? ¿Cómo avanza?
Pues estamos ya en la recta final del segundo ejercicio de la oposición. Hasta ahora se han presentado 1.329 opositores y tenemos 452 aprobados. El Tribunal 5 es el que hasta el 15 de marzo llevaba más opositores aprobados y el que menos es el 3. No obstante, las cifras son muy igualadas. Podéis consultarlas en nuestro blog, como siempre. Sobre justicia, ¿qué me cuentas, Inés?
Bueno, las oposiciones a justicia, después de varios meses de incertidumbre, empiezan a producirse noticias. Se publicaron hace unos días las bases comunes de las oposiciones de gestión, tramitación y auxilio, es decir, las reglas generales por las que se van a regir estos procesos. Como novedad, esperada ya por muchos, se ha confirmado que el proceso selectivo para esta convocatoria será concurso-oposición, con una fase de valoración de méritos posterior a la fase de examen propiamente dicha. En las bases se tratan temas como méritos a valorar, la duración del proceso, la nota de corte, la reserva de nota o los requisitos de acceso. En nuestro blog os hemos resumido todos estos puntos y os lo dejamos en las notas del programa para que podáis consultarlo. El siguiente paso, después de las bases comunes, será la publicación de las bases específicas para cada concreta oposición, donde conoceremos las plazas concretas, su distribución por territorios y si hay o no, finalmente, modificaciones en el programa. Seguimos esperando noticias.
Otras oposiciones también pendientes de convocatoria son las de gestión de la Administración Civil del Estado, administrativos y auxiliares administrativos. Según las últimas informaciones, se esperan que se publiquen a partir de mayo. Y los exámenes habrá que esperar hasta después de verano.
En esta sección informativa queremos también aprovechar para comentaros los cambios o reformas legislativos más importantes que se han producido en los últimos días. No podemos profundizar aquí en los contenidos concretos, pues pueden ser en muchos casos muy extensos o un contenido quizá demasiado jurídico, pero
aburrido.
Pero os remitimos a nuestro blog, donde tenemos una sección donde podéis consultar toda la información. Utilizamos cuadros y comparativas y podéis así mirar en qué medida os afecta o no a vuestro programa.
Aunque sea aburrido, vamos a repasar unas cuantas para que sepáis que se han producido. Sin ir más lejos, el 16 de marzo se publicó la Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Trae novedades en las siguientes normas: Ley Hipotecaria, Ley de Condiciones Generales de Contratación y texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Y además, también, mucho ojo, modifica dos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Son pequeños cambios, pero que hay bastantes oposiciones afectadas. Deberíais revisar el post que hemos publicado en nuestro blog y mirar si afecta a vuestro temario.
Se publicó también otro Real Decreto, el 6/2019, de medidas urgentes para la igualdad de trato y oportunidad entre mujeres y hombres en el empleo y en la ocupación. Esta norma recoge un montón de cambios que afectan a un montón de leyes, entre las que hay que destacar pues la Ley Orgánica de Igualdad, el Estatuto de los Trabajadores o la Ley de la Seguridad Social. Ojo, porque el tema de igualdad es prácticamente un tema que se exige en todas las oposiciones, tanto a nivel estatal como autonómico, por lo que sí que os recomendamos que prestéis especial atención, pues hay algún matiz importante que, sobre todo de cara a los exámenes tipo test, hay que tener en cuenta.
Otra reforma destacada es el Real Decreto Ley 7/2019 de medidas urgencias en materia de vivienda y alquiler. Modifica también la LAO y la LEC después de que no se convalidase el Real Decreto de febrero en el Congreso. Establece algunas novedades con respecto a ese Real Decreto, por lo que deberíais revisarlo.
Como os comentamos, en el blog de Opositates, en la sección Reformas Legislativas, encontraréis más información sobre los últimos cambios.
Nuestro podcast tiene como objetivo ayudaros y por eso queremos oír vuestras dudas, compartirlas con otros usuarios y en la medida de lo posible vamos a intentar contestaros a todas. Por ahora podéis enviarnos vuestras preguntas a comunicacion@opositates.com. Dentro de poco esperamos también habilitar un número de WhatsApp para que nos podáis enviar vuestras notas de voz y participar también en nuestro podcast. Empezamos con Ana, que nos pregunta cuál es la diferencia entre concurso y concurso oposición. Tema de mucha actualidad después de la publicación de las bases comunes de las oposiciones de justicia. Cuéntame, Inés.
Pues veamos, la principal diferencia es que en un proceso selectivo que se rija solo por el sistema de oposición, es decir, oposición libre, normalmente hay solamente pruebas, bien sean test, casos prácticos, supuestos, pruebas físicas, y estas pruebas son las que tienen que superar los aspirantes para llegar finalmente a obtener la plaza. Y aquí finaliza el proceso selectivo. En un sistema de acceso por el sistema de concurso oposición, además de una primera fase de exámenes que se detallarán en cada concreta oposición, hay posteriormente una fase adicional en la que se valoran méritos. ¿Qué tipo de méritos? Pues ahí están lo que se establezca para cada oposición en concreto. Normalmente se valora la formación y también la experiencia profesional. Pero, como os comentamos, los méritos concretos los tiene que establecer cada concreta convocatoria de oposición.
Tenemos a otro usuario, concretamente a Daniel, muy preocupado con el tema de la convocatoria de elecciones y cómo va a afectar esto a las oposiciones.
Bueno, pues digamos que las elecciones afectan en la medida en la que los nuevos presupuestos generales del Estado, que finalmente no salieron en la anterior legislatura, es decir, los del año 2019, pues va a tener que ser una de las medidas que el nuevo gobierno que salga de estas elecciones tenga que aprobar. En los presupuestos generales del Estado es donde se establece la oferta de empleo público, en este caso la del año 2019. Por tanto, las plazas de 2019 dependen de la aprobación de esos nuevos presupuestos, previsiblemente inmediatamente después de las elecciones. Ahora bien, en relación con aquellas plazas que ya estaban aprobadas, tanto de 2018 como incluso en algunos casos plazas de 2017, que ya están presupuestadas pero que no están convocadas, a esas oposiciones no le afectan los presupuestos generales de 2019, pueden afectarles en alguna medida que el gobierno aún no esté constituido. Pero en todo caso, las plazas ya están presupuestadas, por lo que no hay nada que temer, que esas plazas tarde o temprano se acabarán convocando.
Hablamos de oposiciones como las de justicia o gestión de civil del Estado, administrativo del Estado y auxiliar.
Sí, justo esas plazas ya estaban presupuestadas, tienen ya plazas de las anteriores ofertas de empleo público, por lo que lo único que hay que esperar es a las de 2019, para a los presupuestos 2019, para saber las que habrá en próximas convocatorias.
Es un tema un poco complejo, por eso os vamos a dejar un artículo en las notas del programa donde os hablamos de esto.
Venga, Jacobo, contesta tú la última pregunta. Sabela quiere saber qué diferencia hay entre el personal laboral y el personal funcionario.
Venga, voy a intentar ser muy escueto, que nos quedamos sin tiempo. Los funcionarios, por una parte. Estos son los que están sujetos a los derechos y deberes del Estatuto Básico del Empleado Público y demás normativa pública. Es lo que todo el mundo entiende popularmente como funcionario, pues tiene funcionarios típicos como la inamovilidad del cargo. Y, en cambio, el personal laboral tiene un contrato de trabajo normal, está sujeto al Estatuto de los Trabajadores o al convenio colectivo sectorial que le corresponda. Lo que ocurre es que el empresario aquí sería la administración correspondiente, ya sea autonómica, estatal o local, en vez de ser un empresario particular. Es la única diferencia entre estas dos figuras.
Sección muy importante de nuestro podcast queremos que sea la sección de entrevistas, donde queremos hablar con opositores, expositores, funcionarios, preparadores o con cualquier otra persona que esté relacionada o tenga relación con el mundo de la oposición. Queremos conocer sus experiencias, inquietudes, anhelos, en definitiva, queremos conocer vuestra historia.
Queremos entrevistar a personas interesantes y dispuestas a compartir su historia con nosotros. Por eso nos gustaría que nos comentáis a quién os gustaría oír y por qué no. Si queréis participar y ser entrevistados, estamos abiertos a todo el mundo. Vamos con la primera entrevista.
Hoy en nuestro podcast tenemos como invitada a una ya funcionaria del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. Su nombre es Marina, es de Huelva y nos la presenta Jacobo.
Bueno, pues tenemos aquí a Marina, que aprobó las oposiciones de ayudantes de instituciones en 2009 para 2010 con solo 24 años. Lleva ya 8 años como funcionaria, ha estado en distintos puntos, como puede ser Las Palmas, Madrid, y ahora también está opositando para el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, una 2, y lo hace por promoción interna. Buenos días, Marina.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
Bueno, cuéntanos. Bueno, hemos visto que te sacaste la oposición en un tiempo, lo que se conoce como el tiempo récord, y además muy jovencita. ¿Qué te hizo, qué te motivó a opositar al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias?
Pues, en principio, lo que me motivó a opositar pues fue que acabé la carrera en el 2009, en septiembre de 2009, en plena crisis, como todos sabemos, los que tenemos un poco esta edad, que hemos acabado la carrera entre 2007 y, bueno, hasta actualmente. Y nada, pues terminé la carrera, vi que no había trabajo de lo mío, estudié publicidad y relaciones públicas en la Universidad de Sevilla, y nada, la publicidad en aquellos momentos, pues todo el tema laboral estaba muy, 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 muy difícil. Entonces, nada, en una conversación sin ningún tipo de pretensión hacia ser funcionaria, nada, nunca lo había pensado, pues en una conversación con unas amigas salió el tema de ser funcionaria, de que por qué no, que ayudante de instituciones penitenciarias conocía a un familiar, lo típico, ¿no? Pues conozco a un familiar, mi primo, mi tío también está opositando, y bueno, pues nada, ahí empecé un poco a investigar sobre el tema, y nada, bueno, en Huelva, como en casi toda Andalucía, hay prisiones en todas las provincias, incluso, bueno, en algunas provincias hay 2 e incluso 3, y bueno, hablando del tema, todo el mundo conocía a alguien que era funcionario del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, todo el mundo tenía un amigo, un familiar, y sin más, empecé con un preparador y aquí estoy, aprobé a la primera y nada, casi sin pensarlo.
¿Y cómo era esa rutina de estudio?
Pues mira, yo me la planteé, en aquellos momentos vivía con mis padres, estaba soltera, no tenía nada, acababa de terminar, como os digo, la carrera. Entonces me lo planteé con el horario laboral de una amiga, de mi mejor amiga. Ella trabajaba de lunes a sábado, mañana y tarde. Vale, entonces pues nada, me lo planteé con ella. Me solía levantar en torno a las 8, desayunaba y me ponía a estudiar siempre a las 9 de la mañana. De 9 a 2. De 9 a 2, luego paraba, descansaba un poco y empezaba de nuevo de 5 a 8. El mismo horario que mi amiga. Me tomaba un café con ella a las 4 y media y a las 5 cada una, ella su trabajo que era
¿Y tú
remunerado,
al tuyo?
cual me daba mucha envidia, y yo al mío, que bueno, era un poco más sacrificado, no tenía ni remuneración ni nada a lo que agarrarme, pero había que apostar.
Bueno, pero en el estudio todo el mundo tiene durante el proceso momentos de bajón o momentos de decaimiento. ¿Qué hacías tú en esos momentos en los que pues, podías estar más desmotivada o en los que veías que tus amigas tenían más vida o social o más vida laboral que tú? ¿Pensaste alguna vez en dejarlo? ¿Cómo te superponías a estos momentos?
Pues sí, como imagino que todo opositor en algún momento piensa que está haciendo, que por qué, que si realmente es correcto el camino que está llevando. Y bueno, pues mira, yo me lo planteaba siempre que iba a la academia, pasaba por el centro penitenciario de Huelva, por la carretera que se ve desde la carretera, y siempre que estaba de bajón, que era, os digo la verdad, cada vez que venía de la academia o a la vuelta, siempre por algún motivo, pues porque no me sabía el tema que pensaba que me lo sabía, que por miles de motivos, siempre ese día a la semana siempre me daba el bajón. Y bueno, pues camino a la academia, miraba siempre el centro penitenciario, un par de minutos por la carretera, y bueno, pues eso era lo que me daba un poco de ganas de continuar, es decir, yo quiero estar ahí y lo voy a conseguir como sea.
¿Y pensaste alguna vez en dejarlo
No,
definitivamente o no llegaste a ese
no.
pensamiento?
No llegué a pensarlo, pues primero porque tenía muchas ganas, porque me apoyaba todo mi alrededor, me apoyaba toda mi familia, todas mis amigas, y porque aprobé a la primera. No sé si no hubiese aprobado la primera, pues sí, imagino que me hubiese planteado más seriamente el dejarlo. Cosa que no recomiendo a nadie, que nadie lo deje, que si al primer año no lo ha conseguido, que lo intente, que lleva mucha base, que siga, al segundo, al tercero o al cuarto, que siga, que siempre se consigue, siempre.
Sí, hay más oportunidades, no conviene tirar la toalla a la primera. En
No.
la oposición de ayudantes e instituciones penitenciarias, para los que no conozcan esta oposición, hay un ejercicio tipo test, luego hay un ejercicio de supuestos prácticos y luego hay además una prueba médica, digamos, unas causas de exclusiones médicas. ¿Cuál fue de las pruebas que consiste en esta posición, la que más te costó o la que más dificultades encontraste?
Pues mira, os cuento que en mi año, que fue el último, ya hablo como una abuela, había incluso pruebas psicotécnicas, ¿vale? Había un psicotécnico. Entonces, el primer examen era un psicotécnico, seguido de la prueba tipo test, que sí que es cierto que tenía 125 preguntas en lugar de 150 que tiene actualmente, y luego el supuesto práctico. A mí, sinceramente, la que más me resultó más complicada fue el psicotécnico. El psicotécnico era algo tan subjetivo, tan difícil de entrenar, tan raro. Pero bueno, una vez ya que esa prueba ya que no está, por suerte para todos los nuevos opositores, entiendo que la segunda prueba, los supuestos prácticos, es la más difícil de abordar, pues porque tienes que entender globalmente todo el temario, tienes que tener una comprensión bastante amplia. Pero bueno, también hay 50 preguntas en vez de 150 en este segundo examen, o sea,
Claro.
que también se reduce un
Sí.
poco.
Precisamente para esta segunda prueba nos hiciste un artículo muy bueno en nuestro blog, que os lo dejamos en las notas del programa para todos. Y en el momento ese que supiste que habías aprobado, ¿qué estabas haciendo? ¿Cómo lo recuerdas?
Pues mira, recuerdo que era diciembre, que estaba sola en casa, pues porque mis padres trabajaban y mi hermano también, y me llamó mi preparador, que es un jurista de instituciones penitenciarias, y nada, cogí el teléfono, claro, pues tampoco tenía mucha esperanza, no sé, era la primera vez, bueno, había pasado el primero, pero claro, el segundo. Y nada, simplemente me dijo que sí, claro, que sí, que sí, que. Y sí, ¿qué has pasado? Ya, nada, le colgué como loca, fui a la calle a buscar a mi madre, a buscar a mi padre. Y nada, recuerdo ese día, pues como de momento, uno de los mejores de mi vida. Sí.
Preparabas la posición con un preparador, por lo que nos
Sí,
cuentas,
sí,
¿no?
sí,
Un
sí.
preparador que entiendo que ibas a clase y
Sí, iba
luego.
a clases. Él daba casi toda la materia, él la llevaba toda.
Vale, y una vez que, bueno, que aprobaste y que salió tu nombre en el BOE y todo lo que implica el aprobar una oposición, ¿cuál fue el primer destino donde ejerciste ya como funcionaria?
Pues mira, el primer destino fue aquí en Madrid. Tuvimos que venir por parte del proceso selectivo. Un mes y medio era formación y un mes y medio era en un centro penitenciario en el que tú solo, bueno, no tenías ninguna carga, solo estabas acompañando a los funcionarios en interior, siempre en interior. Estuve en uno de los centros de aquí de Madrid y luego como funcionaria me destinaron en Sevilla. En prácticas en oficina, en principio.
Porque en el cuerpo de instituciones penitenciarias, para los que no lo conozcan, hay distintos, digamos, puestos a desempeñar. Cuéntanos un poquito así los más básicos para los que
Pues
nos escuchan los conozcan.
mira, lo principal se divide básicamente en dos: el trabajo de oficinas, que se llama oficina genérico, y el trabajo de interior, ¿vale? Interior se divide en dos: es V1, que es en interior, tienen turnos. Estás con los internos. Y V2, que es un poco, haces la función también en interior, pero no haces el turno de la noche. Es la única diferencia más principal entre V1 y V2. ¿Vale?
Y en estos 8 años, ¿el trabajo ha sido lo que esperabas antes? ¿Cuál ha sido el que más te ha gustado? ¿Oficina, V1, V2?
Pues mira, te diré que casi todos los funcionarios que conozco prefieren siempre interior. ¿Vale? Casi todos los funcionarios con los que hables preferirán interior pues, por la turnicidad que tienen, ¿vale? Porque el sueldo es mayor que en oficinas. Yo personalmente he probado oficina y he probado interior y a mí me gusta más la oficina por el trabajo que se desempeña, por el horario de lunes a viernes, que es un poco más normalizado para llevar una vida en común con la sociedad, con la familia, con mi marido, con todo. Pero somos pocos los que preferimos oficina, la
Sí, es
verdad.
curioso eso que comentas, porque nosotros cuando a veces nos contactan opositores preguntando por esta posición, siempre una de las preguntas que más se repite es si hay opción de elegir entre oficina o trabajar con internos, porque les da un poquito de miedo el trabajar en un centro penitenciario y el trato directo y todo eso. Y es curioso eso que nos comentas, de que al final, cuando ya realmente eres funcionario, pues a lo mejor el trabajo de oficina es a priori el menos
Sí,
atractivo.
es cierto, perdona que te comente que cuando estás en prácticas, ¿vale? Tienes que pasar por todos los puestos, vas a pasar por interior y vas a pasar por oficina. O sea, que si estás optando a ser funcionario del cuerpo de ayudantes, no puedes entrar con miedo a estar dentro de un centro penitenciario, porque vas a tener que estar.
Claro,
Sí, es
claro.
cierto que cuando elijas para ya tu puesto como funcionario de carrera, puedes elegir entre oficina e interior. Siempre está más cotizado interior y si hay una persona que quiere oficina la va a conseguir. No, no va a tener ningún problema.
Ya.
Pero bueno, siempre va a ser más fácil. Pero que nadie oposite a ayudantes de instituciones penitenciarias con miedo a entrar en un centro penitenciario.
Claro,
Interesante.
lógicamente.
Interesante.
Nos comentabas que una de las ventajas de interior, aparte de un mayor sueldo, eran los turnos. ¿Nos cuentas un poquito cómo son?
Sí, mira, los turnos de una persona que esté en vigilancia interior es un primer turno de mañana y noche, o sea, mañana y tarde, perdona, mañana y tarde, pues entras en el relevo de las 8 de la mañana y finalizas el turno con el relevo de la noche, ¿vale? En torno a las 9, 9, 10, no, no, creo que a las 9, no te puedo decir ahora mismo, no recuerdo bien. Un segundo día con el mismo turno, mañana tarde, ¿vale? Entras por la mañana a las 8, sales a las 9 o a las 10. Y un tercer turno en el que haces la noche. Entras a las 9 de la noche y sales a las 8 de la mañana. ¿Vale? A partir de ese día tienes 5 días libres. ¿Vale? O
Claro.
sea, que es
Sí,
bastante.
una gran ventaja para quien
Claro,
quiera este.
son bastantes días libres.
Vale.
¿Vale? Y es cierto que cuando te toca tu turno, pues pasas prácticamente los 2 días y medio de turno dentro del centro penitenciario. Claro. Entras por la mañana, sales casi de noche, al día siguiente igual, y luego el turno de noche, que bueno, es bastante sacrificado para quien...
Sí, sí.
Bastante
sacrificado. Estar acostumbrado.
Sí, sí, sí.
Y de tu trabajo así, en líneas generales, teniendo en cuenta pues, los diferentes puestos por los que has pasado, ¿qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta de tu trabajo diario?
Pues de mi trabajo diario, ahora mismo que estoy en oficinas, pues lo que más me gusta, bueno, tengo que deciros que de todos los sitios en los que he estado, aunque parezca muy tópico y se diga siempre, el compañerismo y las personas que están trabajando en los centros penitenciarios son, la verdad, que maravillosas. Siempre que he entrado nueva, me han ayudado, son gente muy profesional, muy, muy, muy profesional, que sabe lo que hace, que lo hace de verdad con ganas, que le gusta y que está muy preparada. Sí, es cierto que, bueno, instituciones penitenciarias, la Secretaría General pues, podría preparar mil veces más, como imagino que en cualquier institución pasa, pero la gente está muy preparada. Y pues eso, lo que más ahora mismo de mi trabajo que puedo así resaltar, el personal que trabaja en ella. De momento lo que menos me gusta de mi trabajo, pues seré muy positiva, pero no tengo nada que no que me disguste, que sería poner quejas por poner. Tengo un horario muy bueno, tengo un sueldo muy bueno, tengo estabilidad laboral, tengo un trabajo fijo, no puedo...
¿Qué más se puede pedir?
Bueno, claro. No podría.
Pues además de, bueno, ahora con todo eso que nos comentas, que trabajo fijo, horario, ¿te has decidido a seguir opositando?
Sí.
Entonces,
sí.
¿Cuál es la motivación para pues, continuar y para volver a, después de unos años de haber pasado ese infierno que algunos llaman, volver a meterte con los libros y con la oposición otra vez, una A2 además, que requiere un nivel, bueno, pues es un nivel muchísimo... muchísimo más alto, el cuerpo este especial de instituciones penitenciarias, ¿qué te motivó a continuar y a ascender?
Pues porque hay que tener siempre una motivación ahí dentro, ¿no? Que te haga pues seguir, oye, tengo la licenciatura que bueno, no me sirvió para mi trabajo como publicista, pero me puede abrir las puertas para promocionar dentro de la administración y no hay que quedarse con lo que uno consigue en su momento, hay que seguir, que se puede y oye, ¿por qué no?
¿Y ahora cómo lo compatibilizas con el trabajo? ¿Cómo llevas ahora que tienes que trabajar y estudiar?
Lo llevo mucho peor que las de ayudante. Muchísimo peor porque, como os digo, en la primera pues era más joven, vivía con mis padres, no tenía responsabilidades, no tenía que trabajar, era todo mucho más fácil. Y ahora, pues bueno, lo intento compatibilizar un poco. Las tardes las tengo libres, las aprovecho bastante. Me he tenido que forzar un poco más porque no me da tiempo a estudiar todo el tiempo que quiero y que creo que es necesario para aprobar. Estoy ahora despertándome a las 5 de la mañana. Sí. Le llamo el turno fantasma, le llamo. Entonces, estudio de 5 a 7, 7 y media antes de ir al trabajo. Voy al trabajo, me tomo un par de café, sigo activa, vuelvo. Descanso una media hora y sigo estudiando. Bueno, lo tomo como algo breve en mi vida.
Claro.
A lo corto.
Un paréntesis pequeño.
Para llevarlo un poco mejor. Pero se puede. Si hay ganas, se puede con todo.
Y además de esto que nos cuentas, de tu trabajo, de las oposiciones a las que estás aspirando ahora, también eres muy activa en redes, tienes un blog y un perfil en redes sociales, que todos te conocemos por el perfil de Me duelen los codos. ¿En qué momento te decidiste a abrir un blog y a compartir tus experiencias y con los otros opositores?
Pues mira, hace un año, bueno, lo típico también, hace un año y medio que me compré el temario con la idea de empezar a estudiar hace un año y medio. Por cosas de la vida, pues porque no estaba centrada, porque estaba haciendo otras cosas, no he empezado a estudiar realmente hasta hace 6-7 meses. Pero en aquel momento... también muchas amigas, muchos conocidos me empezaban a preguntarme por la oposición del cuerpo de ayudantes, porque estaban pensando llevaban ya 5 o 6 años que habían terminado la carrera, no encontraban trabajo, ni lamentablemente lo iban a encontrar, y empezaban a preguntarme. Entonces me surgió la idea de, bueno, tanta gente que me pregunta, habrá gente muy interesada en este mundo que es tan desconocido, el mundo de prisiones es totalmente desconocido. Y bueno, en principio abrí abrí la cuenta de Instagram, con me duelen los codos, pues porque puse además ese nombre porque realmente yo sentí
dolor en los codos. Es un muy buen nombre.
Etapa de, hay gente que dice que no estudia apoyando los codos, yo sí. Estudio así y me dolían, me dolían bastante, recuerdo que me dolían. Y bueno, empecé en principio sin decir que yo era funcionaria del cuerpo de ayudantes, un poco pues para todos los opositores. Ahora sigo también, bueno, no dando consejos, porque no creo que tenga que dar consejos, pero sí, bueno, mi opinión, mi ayuda en todo lo que me preguntan y, bueno, un punto de vista también muy optimista, porque yo soy muy optimista y mi oposición uh-huh. me la tomé muy optimista. Entonces, mi punto de vista en la red, lo que quiero transmitir siempre es que se puede, que no es todo tan malo, que ha sido una decisión personal y que tienes que achacar con ella, porque, oye, lo has decidido tú. Y que no es lo mismo ser un opositor que ser un estudiante ni de una carrera, ni de un máster, ni de nada. No tiene nada que ver los conceptos. Y que no te entiende nadie si no estás realmente opositando. Mm, por sí, mucho sí, que sí, lo sí. cuentes, por mucho que te vean estudiar, pero no te entiende. Entonces, bueno, desde el punto ya como que una vez fui opositora, lo abrí con esa idea.
Bueno, y para cerrar ya la entrevista de hoy, ¿te gustaría mandar algún mensaje a los opositores, especialmente a los de ayudantes de instituciones penitenciarias? Seguro que es un mensaje muy optimista.
Muy optimista, sobre todo. Pues nada, les digo que si han decidido ser funcionarios del cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias, que sigan con muchas ganas, que no caigan nunca, que no lo dejen, que hay mucha oportunidad de acceder a este cuerpo, que cada vez... Ha habido una época, sí es cierto, que el número de plazas se redujo, pero como en todas las de la administración, pero que está empezando otra vez de nuevo a salir muchas plazas, que hay centros penitenciarios en toda España, que también eso es un plus y un motivo para estudiar, porque te puedes quedar cerca de casa, que también es algo que siempre te echa hacia atrás, que se trabaja muy bien, muy bien. Que el tema de interior y de los internos y del mundo en prisión, tan desconocido, que luego no es tan malo como lo pintan en las películas, que es todo muy normalizado, que se hacen cosas muy bonitas, muy en torno al tratamiento, en torno a la reinserción, muy, muy bonitas, y que sorprende, que el mundo de prisiones sorprende. Así que les animo a seguir y que lleven siempre el reglamento penitenciario bajo el brazo mientras en la Biblia del opositor del cuerpo de ayudantes. Y que nada, que sigan, que se alegrará mucho.
Bueno, Marina, pues muchas gracias por tu tiempo, mucha suerte en los exámenes de tu oposición y esperamos hablar contigo muy pronto para que nos cuentes la experiencia de haber aprobado una oposición superior después de ya ser funcionaria de instituciones penitenciarias. Muchas gracias.
Espero que hablemos pronto. Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Un beso. Bueno, ya estamos llegando al final de este primer podcast de Objetivo Oposiciones.
Ya terminamos. Se me ha pasado volando, la verdad. Espero que a vosotros también, opositores. Queremos terminar con una pregunta test de regalo para vosotros. En el próximo programa, al inicio, os diremos cuál es la respuesta correcta y dónde podéis ver la solución. Dale, Inés.
Venga, va, una facilita para que pueda responder todo el mundo. De todas formas, la podéis consultar, tanto el enunciado como las opciones, en las notas de nuestro programa. ¿Qué día entró en vigor la Constitución Española de 1978? A. El 6 de diciembre de 1978. B. El 29 de diciembre de 1978. C. El 30 de diciembre de 1978. D. El 28 de diciembre de 1978.
Bueno, es muy facilita, ¿eh? Tenéis que acertar todos. Resolvemos en nuestro próximo programa.
Bueno, cualquier comentario, sugerencia o recomendación, incluso conocer vuestras impresiones sobre este primer podcast será bien recibido. Podéis escribirnos en las notas del programa o al correo que ya os hemos indicado, comunicación@opositates.com. Hasta la próxima, opositores.
Adiós.